Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Padrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio vamos a apuntar hacia las convulsionadas política y sociedad estadounidenses en la previa al último día de Donald Trump como presidente.
La entrevista es con Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Holy Name University.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
A las 11:30 de Washington está previsto que comience este miércoles 20 la ceremonia de asunción presidencial del demócrata Joe Biden en Estados Unidos.
El cambio de mando en la principal potencia mundial siempre genera gran expectativa en todo el mundo, pero en esta oportunidad es aún mucho mayor.
Tanto dentro como fuera de fronteras, la atención estará puesta en el arranque de la gestión Biden, pero especialmente en la salida del republicano Donald Trump.
Cuando abandone la Casa Blanca, se estará terminando un ciclo que antes de comenzar, en 2017, ya se anticipaba como removedor en varios aspectos.
En materia de política externa, son muchos los ejemplos.
Desde la Guerra Fría con China hasta las peleas con sus socios de la OTAN, pasando por la ruptura del pacto nuclear con Irán o la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Pacto de París.
Lo mismo sucede a la hora de analizar aspectos de su política interna.
El asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de seguidores de Trump, que se resistían, al igual que su líder, a la derrota electoral del 3 de noviembre, fue la síntesis de esa transformación.
Sin embargo, nuestro experto entrevistado considera que lo que ocurrió ese día no solo fue el resumen de lo que representó para el país la gestión Trump en cuanto a fragmentación y polarización social.
También terminó de explicar por qué Trump llegó a convertirse en presidente con un discurso incendiario, que exacerbó en millones de personas un sentimiento de rechazo a la política y los políticos tradicionales.
Los tanques blindados y los 20.000 efectivos de seguridad desplegados en Washington para evitar episodios de violencia o incluso, como teme el FBI, un atentado al propio Biden durante la investidura, reflejan claramente el estado de situación.
Lo mismo ocurre con el segundo juicio político iniciado por los demócratas y el apoyo de algunos diputados republicanos contra Trump, y cuya resolución se resolverá con la nueva legislatura en la cual Biden tendrá mayoría en ambas cámaras.
Voces expertas.
Arturo, gracias por empezar este año 2021 con nosotros, aportándonos tus conocimientos. Muchas gracias y, bueno, lo mejor para ti y para tu familia.
Un gusto, Federico, siempre estar en tu programa, amigo y colega.
20 de enero de 2021, una fecha que por distintas razones se pone delante cuando sabe que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Todos estábamos mirando esa fecha. Ahora, ha pasado demasiado, Arturo, lo hemos ido hablando a lo largo de estos años. Termina sin duda un hito en la política estadounidense, que es la administración de Donald Trump.
Es correcto. A Lenin se le atribuye, yo creo que nunca he visto la cita que se le dice que a veces pasan décadas y no pasa nada, y a veces pasa una década en una semana. La semana del 6 de enero fue una semana muy importante porque se condensó en esa semana muchas de las cosas que se habían ido gestando desde incluso antes de la administración Trump y que ocurrieron de una manera súbita pero de seguido. En primer lugar fue la insurrección contra el Capitolio de los partidarios del presidente Donald Trump después de la incitación del presidente en un meeting, sí, en el cual él trató a la brava de forzar al vicepresidente a hacer algo que constitucionalmente el vicepresidente Pence no podía hacer. Y después de eso, uno podría pensar que el presidente y su grupo adoptaran una actitud de por lo menos terminar la administración, no sé si sería una frase apropiada, con la cola entre las piernas, y no seguir creando mayores problemas después de haber hecho lo insólito de algo así. Y no, llegaron y empezaron el día 11, incluyeron a Cuba en la lista de países terroristas. El día 12, Trump celebró el gran triunfo que significaba la construcción del muro. Sí. Y así, el otro día mandaron una instrucción para que en cada para las instituciones no gubernamentales que se dedican a manejar o ayudar a la adopción de niños, con instrucciones muy claras contra la comunidad LGBTQ. Bien. Y así sigue y sigue y sigue, y esa es la dinámica que hay con Trump y sus seguidores, que permiten avizorar que no tiene idea de parar.
Sí, tal cual.
Del otro lado, históricamente tenemos un presidente que ha sido impugnado, entre paréntesis, impeachment, que es como se le dice aquí en los Estados Unidos, impugnado políticamente, y no sabemos hasta ahora dónde va a terminar ese proceso.
Ahora vamos a ir a eso, a ver cuál es tu opinión, pero se me ocurre plantearlo así, porque tú dices en los coletazos finales reforzando toda su impronta Donald Trump en la administración, y por lo que sabemos, también Biden prepara su primera semana para marcar claramente que no es Trump, por si faltara, pero digamos, ahora a través de una serie de decretos que rápidamente busca, por ejemplo, reconfigurar a la vieja normalidad, digamos, pre-Trump. Por ejemplo, meterse de lleno en el Acuerdo de París de nuevo, el tema migrantes y demás. ¿Cómo ves este anuncio, esta llegada de a poco de Biden a la Casa Blanca?
Mira, en lo que tú has dicho, creo que lo que dices primero lleva a un rompimiento con lo segundo. ¿A qué me refiero?
A ver.
A que querer romper y guardar distancias con lo que ha sido Trump no permite un retorno a la normalidad pre-Trump. Porque no se puede ignorar los 4 años de consistente ataque a las instituciones norteamericanas y de cuestionamiento al consenso bipartidista en general de posguerra, de la segunda posguerra. Me refiero a la idea de que Estados Unidos va a jugar un papel importante en el mundo, que tiene que de alguna manera construir una relación funcional con los aliados. Es una relación donde Estados Unidos muchas veces se ha impuesto unilateralmente. El compromiso ese que Trump llama de América primero no es algo que él inventó. El problema es que para Estados Unidos, para Trump, América primero o Estados Unidos primero significa Estados Unidos solo, bruto y a la clara. Que eso no era las políticas que generalmente eran aplicadas. Fíjate, de manera puntual está la invasión de Irak.
Sí.
Podríamos decir la invasión de la República Dominicana en 1965, la guerra de Vietnam para finales de los 60 ya, donde ya por la política sobre todo hacia China, donde el reconocimiento a Taiwán era cada día menor, y Estados Unidos insistía. Y tú sabes que, por ejemplo, un primer ministro muy hábil canadiense, Trudeau, se distanció, fue el primer país de los grandes países, la propia Gran Bretaña, que tenía el tema de Hong Kong con China. Pero en general la idea era que había una especie de coordinación. Pues bueno, todo eso con Trump entró en crisis.
A eso ya no se vuelve, dices tú.
Es que si quieres hacer lo que tú decías al principio.
Seguro.
Que él ha dicho que en la primera semana, y él ha dicho que tiene que guardar distancia, que Estados Unidos viene con otra perspectiva y que con relación al mundo, y que quiere ser multilateral, los otros países van a ver con escepticismo la idea de decirle, bueno, aquí no ha pasado nada, vamos de nuevo al mismo lugar y ahí empezamos. Yo creo que Obama estaba reaccionando a la crisis que había tenido ese tipo de posturas. Fíjate que él empezó a reconsiderar la idea del excepcionalismo norteamericano, y Obama hablaba de un excepcionalismo propio, de la manera que Francia es un país excepcional, o de la manera, no recuerdo qué otro país, pero él yo creo que como un presidente muy culto, porque hay que decirlo, que Obama está en su propia liga. No es que los demás hayan sido incultos, pero en el caso en el caso de Trump, se le entró como, no sé si tú sabes lo que es un bate de pelota, porque se juega mucho béisbol, pero dice, con un bate de béisbol, y él le entró como con un bate de béisbol a las instituciones del llamado orden liberal bajo égida norteamericana de la posguerra, la ONU, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio,
el BID,
todo va a sí mismo.
¿Y qué pensás de esta señal? Capaz que es más habitual, pero quizás también cobre relevancia por el momento. La presencia de George W. Bush en la asunción de Biden en un intento por mostrar cierta unidad nacional.
Mira, yo creo que Trump, una de las cosas que deja es una guerra civil al interior del Partido Republicano, que él está, aparte de los conflictos del país como tal, sí, pero él le ha entrado fuerte también al Partido Republicano, y yo creo que en esa él sí se va en una posición de relativa ventaja.
Claro, porque tiene 75 millones de votos, digamos, ¿no?
Exactamente, es el presidente, después del presidente electo, Joe Biden, es él tiene una característica única, que es la única persona que ha perdido dos veces el voto popular.
Claro.
Pero el Partido Republicano estaba perdiendo el voto popular desde el año 2000, perdió el voto popular todas las veces menos el 2004. Entre el 2020 ha perdido todas las elecciones nacionales menos el 2004. Por cierto, en varias veces ha ganado la Cámara en las elecciones, pero no ha ganado, si tú sumas todos los votos para la Cámara, no ha ganado la mayor parte de los votos, porque eso lo hace debido a una práctica que en Estados Unidos se llama el gerrymandering, que quiere decir la forma en que se construyen los distritos para mantener el poder de los partidos en cada estado. Se hacen esas cosas. Entonces yo creo que es importante. Generalmente se invita a los expresidentes a las tomas de posición. Y ellos han ido. El expresidente Carter, que es un presidente, vaya, para que se sepa los sesgos, yo trabajé en el centro como un pasante, una beca de posgrado,
sí,
en el centro Carter, por lo cual te revelo que tengo cierto
sesgo.
Pero yo creo que el presidente Carter es una persona que luce como una presidencia muy importante en la historia de los Estados Unidos entre 1976 y el año 80 y después. Pero él se siente que su salud es delicada, por lo cual creo que no va a estar en la toma de posesión. Pero en el caso de Bush es de los presidentes republicanos, un poco ha tenido que entrar y hacer la historia de una presidencia normal. Eso yo te digo, solo puede ocurrir por lo que hizo Trump, porque él Bush es normal en comparación a Trump.
Clarísimo.
Pero la presidencia de Bush en principio rompió con muchas de las características también de otras presidencias, y particularmente fue muy dañino a la política exterior norteamericana,
sí,
y por decirlo de otra manera, también al presupuesto por la guerra de Irak.
Uh-huh.
Y la manera que representó una distracción del ataque de tomar medidas contra el terrorismo que había atacado a los Estados Unidos, que no había sido procedente de Bagdad, sino de Afganistán y particularmente de la organización Al-Qaeda del líder Osama Bin Laden. Entonces yo creo que el intento, la idea de Bush de ir ahí es un intento de los sectores de élite del Partido Republicano. Yo creo que es lógico.
Bien.
Lo extraño hubiese sido que no fuera.
Okay.
Pero ahora tiene un simbolismo muy importante, porque el presidente en funciones está diciendo que él no va a estar, y le ha dado lo que se dice en inglés un tantrum, como una, a los niños le da una perreta. Y sin embargo, esta gente está tratando de decir, bueno, mira, todavía quedan algunos adultos dentro del partido.
Justamente, Arturo, me interesa tu visión en los minutos que quedan, porque, por ejemplo, está en marcha este segundo juicio político que, aparentemente, la principal conclusión o el principal objetivo, por los tiempos en los que se procesa, es que no pueda volver a presentarse Donald Trump en 2024. ¿Cómo ves? Hablabas de una guerra civil dentro del Partido Republicano y venimos a hablar del asalto al Capitolio. ¿En qué se puede traducir esta, en definitiva, pelea por los votos que obtuvo Donald Trump, pero que también son del Partido Republicano?
Mira, que el objetivo del,
sí.
de la impugnación o del impeachment es que no quede un acto como este con impunidad.
Seguro.
Para que el que lo trate de hacer de nuevo lo piense dos veces. Segundo, para legitimar los juicios a los asaltantes al Capitolio y también el cuestionamiento que por lógica va a haber impugnación a los políticos como Ted Cruz, que han estado codo con codo con los insurreccionales.
Bien.
Que es como, ahí ocurrió una sedición, una insurrección sí. contra la primera rama de la República. Ahora, yo creo que hasta dónde va a llegar, eso depende de en qué medida esa agenda de ajustar las cuentas con lo que pasó no detiene la marcha de lo que Biden ha propuesto de manera tal que no se le empantane. Ahí hay que decir que esto que tú dices de que él no pueda correr en el 2024, yo creo que es lo menos importante, aunque es lo que mediáticamente se ha referido más.
Uh-huh.
Más. Primero, porque él es un hombre ya bastante...
edad avanzada.
Bastante edad. Él correría ahí, creo que sería como 81, 82 años. Primero. Segundo, es que habría que ver si los otros candidatos del Partido Republicano se lo van a permitir. Ahora, él tiene dos cosas aquí que te diría que son importantes. Primero, en cuánto él pierde poder en una vez que salga a la Casa Blanca. Porque obviamente eso le reduce una cuota de poder.
Sin enorme. Duda.
De hecho, ya se la ha reducido. Y gente que nunca se lo hubieran virado a mediados de diciembre, ya a principios de enero, tuvieron el coraje para saltar del barco que se hunde. Y el segundo elemento es que él está batallando por algo que es muy propio de los líderes populistas de derecha, y es el tema familiar. Y entonces ahí hay una campaña de, por ejemplo, Lara Trump, la nuera de él, está preparando ya una campaña en Carolina del Norte. Se habla, y yo creo que sería una candidata formidable si se decide hacerlo, que Ivanka Trump puede correr
sí.
contra el senador Marco Rubio por el puesto republicano en la Florida. Y bueno, se habla incluso que Eric, uno de los hijos de él, la prensa está jugando con eso, incluso usa la palabra de Uday and Qusay, que eran los hijos de Saddam Hussein.
Sí.
Y entonces dicen que los otros dos hijos, que Uday and Qusay Trump, es decir, Eric y Donald Jr., pueden también entrar en la carrera política, incluso más allá de la nueva.
Porque allí hablamos del trumpismo más allá de Trump, entonces.
Hay trumpismo más allá de Trump. Yo creo que
claro.
el sector que se representó identitariamente, hay un elemento de clase, porque son clase obrera muchas veces abandonada, uh-huh. la globalización ha golpeado, pero yo creo que eso no solo no agota el tema, hay también un problema de identidad. La idea esa de una especie de nacionalismo blanco,
claro.
que siente que el país tiene una nostalgia por el país donde por lo menos ellos tenían una posición ventajosa socialmente con relación al latino y al latino, al inmigrante,
uh-huh.
Al afrodescendiente, y ellos en ese sentido están echando la batalla. Y ellos no creen que su candidato es, o que ellos van a volver al partido de Mitt Romney
claro.
o de la familia Bush, que ha sido tan importante en el Partido Republicano desde los años 50. Así que yo creo que esa es la situación que hay. Vamos a tener trumpismo. ¿En qué medida? ¿Cuán grande va a ser eso? Lo dejaremos por ver. Pero, por ejemplo, ya hay senadores como Ted Cruz corriendo por tomar el batón y convertirse en los líderes de ese sector, y los que quieren ser líderes desde otra área, como por ejemplo el senador Marco Rubio o el senador Tom Cotton de Arkansas, están tratando de decirle: ustedes no van a ser el partido, pero ustedes van a tener un lugar importante en el partido. Honestamente, los que como Mitt Romney
uh-huh.
han dicho: ustedes no son verdaderos republicanos, ustedes no son verdaderos conservadores, sino son trumpistas, populistas, una derecha más de tipo europeo, le dicen, esos en este momento están en la minoría en el partido.
¿Te imaginas una marca personal Trump a Biden a partir del 21 de enero, digamos, tuiteándole cada medida, haciéndole presión cuerpo a cuerpo?
Yo creo que eso está muy, muy duro que pueda ser así. El Partido Republicano, si es inteligente, va a tratar de evitar ser el partido de Trump, porque es, en este momento es un callejón sin salida a corto plazo. Le facilitaría la política al Partido Demócrata, porque claro, podría decir simple y llanamente, bueno, yo saqué el carro del atascadero, ahora llegan ustedes, la misma gente, a pedirnos la llave para volver a tomar el carro y volverlo a poner en ese lugar. Yo creo que eso se le facilitaría esa imagen al Partido Demócrata. Pero recordemos que la política no es solo el elemento racional, la política tiene un elemento muy importante de sentimiento.
Totalmente. Y Trump es un reflejo de eso.
Y es una cuestión que hay que mirar con detenimiento. Yo creo que, por ejemplo, en el tema migratorio, una crisis migratoria en la frontera, porque ya hemos oído de caravanas y de gente viniendo del Triángulo Norte Centroamericano en la esperanza de que la entrada de Biden les abra las puertas de los Estados Unidos. Yo creo que allí es muy probable que la administración busque un cambio de política, pero en los primeros 6 meses tiene que tener cuidado no crearse a sí misma un problema con falsas expectativas creadas, porque además te digo, hay un aparato de falsas noticias que está jugando un papel importante, y no solo al interior de los Estados Unidos, eso también pasa en países, por ejemplo, que son emisores. Empieza el rumor de que Biden va a dar la reforma migratoria para febrero y esas cosas, y inmediatamente se produce una vorágine que hace el manejo de la crisis política difícil, lo hace intratable.
Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Holy Name University, muchas gracias por tu tiempo que te tomas para explicarnos siempre los detalles de la política estadounidense. Un abrazo, Arturo.
Listo, hasta luego, un placer.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.